W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile desde casa a tu casa. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio. Son 11 de la mañana en punto, con un minuto o dos minutos de diferencia, pero bueno, estamos totalmente en vivo. Y bueno, lo prometido es deuda. Mi querida Elisa Quejeiro está aquí, es nuestra maestra humanista. Y pues vamos a hablar de un tema muy sensible, sobre todo en estas épocas que estamos viviendo de pandemia y de horrores y de terrible, terrible. El origen del Día de Muertos, una tradición que hemos vivido y hemos hecho por años y hacemos nuestros altares y recordamos a nuestros muertos, pero ahora creo que es una situación un poco más sensible y delicada. Mi querida Elisa, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi Rebe? Pues muy contenta de platicarte y de poder comprender justamente el origen de muertos y, como bien dices, este año, a diferencia de otros años, hay prohibiciones que no habíamos vivido los mexicanos con respecto a cómo llevamos a cabo las tradiciones del Día de Muertos. Y mi propuesta al platicarles ahorita justamente la historia y cómo es, porque siempre sabemos que nosotros somos el resultado de un caleidoscopio de herencias, ¿no? De esta herencia obviamente prehispánica, pero también tenemos la herencia española sí o sí, es esta mezcla a partir de la conquista en 1521. Claro. Pero algo que es muy importante es que justamente en muertos es como la riqueza de estos dos grandes que forman parte de lo que nos da raíz y de lo que nos da origen y también destino, Rebe. Y algo que es muy interesante, por ejemplo, yo les voy a platicar qué parte es la prehispánica y qué parte es la española. En México hace cuenta que se comienza a sentir que esta es una tradición más mexicana o prehispánica a partir de los años 30 y 40, Rebe, que como lo hemos platicado en muchas ocasiones, se está formando un nacionalismo diferente en esa época después de la Revolución. Es justo cuando surgen los muralistas y se voltea a ver al mundo prehispánico con honra por primera vez, ajá, aunque se quiere negar la parte hispana, que no podemos. Ahora ahí les va. ¿Qué nos duele este año de que no se va a poder ir a los panteones? Les voy a contar, ¿de dónde viene el ir a los panteones, Rebe? No me vas a creer, después de una pandemia.
¡Wow! ¡Wow! Fíjate que me lo imaginé, pero bueno, tú eres la experta y la historiadora. Cuenta.
Después de una pandemia, Rebe, porque resulta que en el siglo XIV, después de la peste bubónica, hay dos cambios importantes. La gente se enterraba en las iglesias. Toda la higiene que se requiere, porque obviamente la peste seguía viva en los cuerpos que estaban ya podridos o que se estaban ya descomponiendo, entonces la iglesia determina que ya no se van a enterrar las personas en las iglesias, dentro de los templos, y se crean por primera vez los campos santos, que van a ser estos panteones en las afueras de la ciudad. El Día de Todos los Santos ya se celebraba a partir de la noche del 31 de noviembre y del del 31 de octubre, perdóname, y el 1 de noviembre, desde el siglo VIII más o menos, entre el siglo VIII y IX, se determina que el Día de Todos los Santos va a ser en esa fecha, lo hace el Papa Gregorio III. Pero el Día de Todos los Difuntos, Rebe, se va a pasar al 2 de noviembre a partir de este siglo XIV y la peste, porque decide la iglesia que la gente necesita darle un tributo a sus muertos y que son tantos. Y como ya no los pueden ir a ponerle su velita a la iglesia, se hace un día para ir al panteón. Las jornadas para llegar al panteón era entre lodazales, caminando horas. Entonces llevaban su comida y su bebida. Llegaban al campo santo o al panteón, ponían sus velas, sus flores y limpiaban el campo, limpiaban el jardín alrededor de las tumbas y se sentaban a hacer un día de campo, un picnic, sí, claro, entre vivos y muertos, porque para aguantar la jornada de vuelta.
O sea, de ahí está esta tradición de llevar la comida.
La comida y comer ahí viene del peregrinar en plena Edad Media después de la peste bubónica. Y eso nos llega a nosotros, al mundo prehispánico, al mundo mesoamericano, porque nosotros no teníamos panteones, Rebe. ¿no? Nosotros, los muertos en México, en el México prehispánico, tenían dos destinos, digamos, ¿no? Dos formas de enterrarse, los ritos mortuorios. Una era cremados, la gran mayoría, y solamente se enterraba a los que hubieran sido guerreros y muertos en el campo de batalla, las mujeres en el parto, que hubieran muerto en el parto, o los que hubieran muerto en piedra de sacrificio. Eran las tres muertes más honrosas y eran los únicos que se enterraban. A los demás se les cremaba y se les ponía un atuendo muy bello, les ponían plumas, les ponían papel a mate. Por eso nosotros ponemos papel picado, por ejemplo.
Claro, claro.
Y se les acompañaba de una serie de elementos como el cacao, agua, vasijas, un perro que a veces era vivo que se enterraba, o techichi, le llamaban al perro que los iba a acompañar, ¿no? Y justamente en ese tiempo era techichi, sí, justamente, cuando los enterraban o los cremaban así, los acompañaban de una serie de elementos que eran ofrenda para el muerto.
Okay.
Entonces, ahí podemos empezar a ver algunas de las cosas que nosotros hacemos el día de hoy. Estos muertos en general, Rebe, los que se quemaban, se consideraban que iban a pasar 4 años para que llegaran al Mictlán. Uh-huh. Y en esos 4 años iban a pasar por una serie, ya sabes, de aventuras tremendas, como cruzar un río caudaloso, se les cerraban unas montañas y ellos tenían que atravesar, unos vientos cortantes como agujas muy, muy, sobre todo como de obsidiana, y unos como almas y bestias que les querían devorar el corazón. Pasaban todas esas pruebas 4 años, por eso necesitaban todos estos elementos para llegar a al Mictlán, donde los estaba esperando el dios o el señor de la muerte, que era Mictlantecuhtli, y su dualidad, que era, siempre están como, digamos, la parte femenina y la parte masculina, Mictecacíhuatl, era la señora del reposo o la señora del descanso.
Ok,
entonces, todo lo que se les ponía a los muertos en la ofrenda para lograr este tránsito, nosotros los vamos a retomar, por un lado. Y por el otro lado, era lo que se hacía en las fiestas del, que eran en honor a estos dos dioses, pero eran en agosto. Eran unas fiestas, Rebe, que duraban 20 días. Ajá. Empezaban cerca del 8 de agosto, más o menos, y empezaba con la muerte de los muertecitos, que le llamaban, que era, se dedicaba a los niños. Era el Mikhail Huicontli. Ajá. Era esta fiesta, comenzaba así. Fíjate lo que hacían en esta veintena y antes de esta veintena. Se preparaban tamales en la noche, Rebe. Que los tamales podían ser lo mismo de rana que de algún tipo de guajolote. Se habían matado aves de corral y se hacía esta especie de mole. El mole va a ser más una receta castiza o de mezcla entre prehispánica y española, pero una especie de mole. Se Ajá. iban a buscar flores a los campos para llenar de flores los patios y hacer también guirnaldas. Había una ofrenda al dios Huitzilopochtli, que se hacían figuritas de amaranto con miel, y a los pies de Huitzilopochtli se le ponían las ofrendas. A las 12 del día siempre se hacían rezos al sol y duraban 20 días estas festividades. Obviamente la más importante era ya para los muertos adultos, esta se llama distinta, es Xocoyetzhuehuiltzi y Xocoyitlhuehuiltzi, así, mejorando el náhuatl, ¿verdad? El náhuatl, ni siquiera es náhuatl. Pero lo interesante aquí es que cuando llegan los frailes, obviamente había ofrendas de esclavos que se sacrificaban en estas festividades. De ahí, por ejemplo, el que ponemos nosotros las calaveritas viene de los zompantlis, que eran los cráneos empalados a los pies de dioses como Huitzilopochtli o Quetzalcóatl.
Era una ofrenda.
Era una ofrenda. Hay una diferencia entre altar y ofrenda. El altar es puesto para orar y para pedir a lo lejos. En la ofrenda te das. Pones lo mejor de ti como regalo. Y das gracias más que pedir. Es algo interesante como la diferencia. Nosotros hoy convertimos en altar ofrenda. Cuando los frailes llegan y ven estas festividades, dicen, pues ahora sí que es santo Dios, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer?
No, y aparte que es sanguinario.
Eran muy sanguinarias. Por ejemplo, el pan de muertos, querida, era el corazón de una doncella sacrificada que se metía a la olla de amaranto y lo comulgaban. No, no, así no. Todavía latiendo.
Claro, son tradiciones.
Son tradiciones y era una concepción. Ellos consideraban que tenían que alimentar a los dioses y que se alimentaba con estas ofrendas humanas. Claro. Los frailes van a convertir el pan de muertos. Lo primero es un pan con azúcar roja simulando este corazón. Después ya le vamos poniendo los huesitos y demás. Pero, ¿qué sucede? Los frailes lo van a mover al día de todos los difuntos para tratar de que vuelva a haber una comunión entre los dos. Ya los españoles y en el mundo europeo se ponía altar entre el 31 y el 2, pero a todos los santos. Ajá. Entonces, si se fijan, ¿dónde están nuestras mezclas? Vamos al panteón porque lo hacían los europeos. El altar era realmente originario del mundo europeo, de cuando surge el Día de Todos los Santos. ¿Qué hacían? Se iba a la iglesia, se le rezaba al santo de la devoción y después regresaban a las casas, Rebe, y había comida, velas y flores para el santo predilecto, ¿no? Okay. Para el santo de esa familia. Ajá. Y luego el día 2, que era el día que se iba a los panteones, y se recordaba, ¿qué pasa en México? Que intercambiamos todas estas dos originalidades, por llamarlo de alguna manera, y entonces ponemos una ofrenda, vamos al panteón, honramos a los muertos, ahí, se come ahí, pero ya sabemos hoy de dónde viene, porque el paso entre la vida y la muerte en el mundo prehispánico era transparente y sutil. Es más, para ellos la vida no importaba, importaba la muerte. Exacto. Lo eterno era en la muerte, era el principio. Entonces, tampoco tenían esta idea de que los muertos regresaran en esta festividad. Esa idea es celta. Imagínate. Ah, sí, tiene que ver.
La idea de vamos a honrar a nuestros difuntos con estos festines porque en la noche que durmamos van a bajar, van a tomar los alimentos que les más les gustaban, ¿no? Y ves estas grandes altares que hay y ofrendas.
Panteones y ofrendas, ajá.
En México, en donde ves desde una botella de tequila, un six-pack de chelas, tamales, cigarros, si el difunto fumaba.
Ajá.
¿No? Era si esta espera a que bajaran a disfrutar su festín en su día, ¿no?
Así es. Y este regresar en realidad tiene ese origen celta, casi 10 siglos antes de nuestra era. Comenzaban las fiestas de Samhain. Ajá. Y era cuando pensaban que ellos consideraban que el año moría el 31 de noviembre y comenzaba el 1 de noviembre y era el tránsito con la vida y la muerte. Samhain va a terminar siendo este All Hallows Eve, desde el punto de vista católico, para volverlo el Día de Todos los Santos, y de ahí Halloween.
Pero, ¡ok! A ver, otra vez ese dato.
Ese es buenísimo, ahí te va. Los celtas creían en Samhain, muerte del año, principio del año, del 31 al primero. Cuando llegan los frailes y los sacerdotes católicos a la zona celta, Irlanda, Suecia, incluso Galicia, dicen, otra vez es una festividad pagana, vamos a traer todos los santos que se celebraba en mayo, lo pasan a noviembre a esas fechas y en inglés, en ese inglés antiguo, Rebe, es All Hallows Eve, la noche de todas las almas y All Hallows Eve deviene en Halloween.
Claro, por eso de pronto...
Coincidimos.
Claro, no, pero de pronto también, no, por favor, estamos en México, no es Halloween, noche de brujo. Tiene un gran origen celta.
Tiene un origen celta.
No tiene nada que ver con los gringos, ni tiene que ver nada, ¿sabes? Ven lo interesante que estamos aprendiendo, cuentavientes.
Se vuelve, digamos, esta parte mercadológica a partir de los 40s, 50s y 70s del siglo pasado en Estados Unidos, sobre todo cuando la llevan también al cine, Rebe, cuando claro. empiezan las películas de Halloween. Y por supuesto que se empezó a volver como de gran influencia porque pues estamos pegaditos, son nuestros vecinos, sí o sí. Pero la realidad es que es el mundo católico el que vuelve las fiestas celta de Samhain, la vuelve All Hallows Eve, que se vuelve Halloween, y coincide con nuestra festividad de todos los santos y de todos los difuntos, porque la Iglesia Católica hizo coincidir estas fechas. Las celtas, las prehispánicas, coincidirlas en uno mismo. Entonces, Por eso es todo este tiempo. Ahora, no es casualidad que empiezan las noches a ser más largas, empieza el invierno, comenzamos, se prendían obviamente candelas y hogueras y demás porque hacía mucho frío y porque se necesitaba más luz. Entonces, todos esos elementos que hoy vemos como lo que le vamos agregando a las festividades tienen ese origen que tiene que ver con la cosecha, que tiene que ver con el ciclo de vida y que tiene que ver con estas imposiciones de la Iglesia Católica para tratar de quitar las fiestas paganas, ya fuera la prehispánica o la celta, querida Rebe, ¿no?
Claro.
Entonces, de ahí viene, nosotros, ¿qué vamos a poner en la ofrenda? Bueno, va a tener esta forma piramidal. La española no tenía forma piramidal, el altar español era en una mesa de la casa. Entonces, nosotros le ponemos la forma piramidal y ¿qué debe de tener la ofrenda? Por lo menos dos pisos. ¿Qué sabemos que es? ¿El cielo o el infierno? O tres, cielo, infierno, purgatorio. Obviamente esta es una idea castellana y es una idea católica, aunque tiene la forma de la pirámide, que era la honra a lo que estaba arriba. Los elementos, las flores, ya eran prehispánicas, pero también eran españolas. La sal viene más de España que lo que ponían en México, pero íbamos a tener siempre presentes los elementos, Rebe. Fuego, aire, agua y tierra.
Claro.
Entonces, y las cuatro direcciones. Entonces, mientras los frailes hacían poner la cruz, para los pueblos prehispánicos eran las cuatro direcciones.
De acuerdo.
Norte, sur, este, oeste.
Este, ajá.
El arriba y el abajo, por eso también tiene los pisos. El aire, por ejemplo, es muy lindo porque el aire lo simboliza el papel picado. Por eso corre el aire en el papel picado, lo puedes ver. Y el incienso. Con el incienso se limpiaban todas las, que era el incienso español, pero en realidad es el copal. Nosotros ponemos copal.
Claro.
Que el copal con este aroma es un 4x4, ¿no? El copal limpia, purifica, eleva el alma, etcétera. Tiene que ver entonces con el aire. La tierra la vamos a tener en los frutos, simbolizando todo lo que serían los frutos y las flores también. Ponemos flores porque estamos poniendo una ofrenda, estamos ofreciendo regalos. La comida, Rebe, así como en el México prehispánico se preparaban estos tipos de moles y tamales, pero era para compartir con la gente. Ponerlos en la ofrenda es español porque se llevaban al panteón para comerlos entre todos.
Claro.
Y darles de comer a estos muertos que regresan era celta. Entonces, imagínate el mezcladero que tenemos. ¡Qué delicia! ¿No?
¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Y nos queda clarísimo para no estar juzgando también que si Halloween, que si Día de Muertos, que todo en uno.
En la cultura.
Esta riqueza, claro, esta riqueza y este compartir mundial, ¿no?
O sea, exacto. En la cultura no hay murallas. En la cultura nos vamos mezclando una con las otras, pero hay originalidades. Y México y la fiesta del Día de Muertos y lo que nosotros hacemos desde el 2003 se convierte en patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO, porque la combinación del fervor con la fe, con todos esos colores prehispánicos que nos acompañan, los olores, los sabores, y lo que esta mezcla justo es tan rica que obviamente se vuelve un patrimonio de la humanidad. Y lo que es lindísimo es que a lo mejor en esos años 40 y 50 con Halloween en Hollywood sí hubo una influencia muy fuerte. Claro. Pero hoy por hoy, Rebe, lo que invade el mundo, perdón, pero es la fiesta de muertos. O sea, hay catrinas en el mundo entero. ¿No?
Y lleno de este intercambio cultural maravilloso, ¿no?
Sí, que al final creo que tiene que ver, y ese creo que tendría que ser el mensaje para todos nosotros después de un año donde la muerte nos ha mirado tan de frente, que hacer y tener presentes a los muertos es traerlos a la vida y por tanto festejar la vida, Rebe.
De acuerdo.
O sea, es hoy, ¿qué vamos a hacer? De verdad, desde mi corazón y estudiando las tradiciones, les diría, pongan ofrenda, encuentren el sentido. Encuentra en el sentido de, híjole, me voy a acordar de mi mamá, ay, de este amigo, de esta almita que no se dio, de a quién voy a traer. Y ahora que yo platicaba con Juan, mi novio, y en familia, ¿qué vamos a poner en la ofrenda? Decidimos poner una vasija también con flores blancas, Rebe. ¿Por qué? Para recordar todas esas almas que a lo mejor no conocimos, pero que en el tiempo de COVID se fueron.
De acuerdo.
Entonces, que podamos ponerle...
Por supuesto.
como un símbolo, porque al final nuestra ofrenda está cargada de símbolo. Y los símbolos tienen un sentido en el momento en que nosotros se los damos y tienen un valor cuando cobran como congruencia en nosotros. Si vas a poner ofrenda porque hay que flojera, ya llegó el Día de Muertos, no la pongas. Pero si vas a poner una ofrenda comprendiendo que tienes un origen prehispánico, que tienes un origen español, pero que al final tienes una originalidad y que todos hemos perdido gente que nos encanta la idea de que puedan regresar simbólicamente en este tiempo, porque si los recordamos, Rebe, están vivos.
Totalmente.
Es así. Totalmente. Es así, ¿no?
Me encanta, me encanta.
Entonces creo que...
Perdóname que te interrumpa,
no,
pero
dime.
Esta idea que acabas de dar, de honrar a todas estas personas que desafortunadamente ya no están, uh-huh. Estoy hablando de nuestro país y del mundo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Por esta trágica pandemia que estamos viviendo en este momento, uh-huh. Creo que es un signo de respeto, de honor, y sobre todo lo que dices, honrar la vida a través de estos que ya no están, ¿no?
Así es, Rebe. Saber que nosotros sí estamos, que a nosotros nos toca la memoria histórica y la memoria del presente, que encontremos realmente empatía con todas las personas que perdieron a alguien en este tiempo. Y el dolor de la pérdida sin nuestras tradiciones, porque tampoco hubo velorios, porque tampoco hubo entierros. Entonces, nosotros los mexicanos tenemos la enorme posibilidad de traernos muertos a nuestras casas. En todo el mundo no se irá a los panteones, ¿no? Y no habrá el mismo Halloween, se los puedo asegurar, ¿no? Pero nosotros sí podemos, yo creo que la gente te recuerda, Rebe, por el tiempo que le das, el café que te tomaste, el cine que acompañaste, la plática que tuviste. Entonces, claro. A nuestros muertos los traemos de vuelta por el simple hecho de recordarlos, de darles nuestro tiempo, de abrir un espacio, ya saben, 2 pisos, 3 pisos, su mantel blanco, su papel picado, copa, lo incienso, fruta, flores. Obviamente, ahí ya te venden los platitos con la forma del mole o de los tamales, sí. Que sería la más característica, pero ¿qué le gustaba a su gente? ¿Qué si el tequila? ¿Qué si el pulque? ¿Qué si, como dices, la chela? ¿Qué si el cigarrito? Entonces, hagamos eso. Yo voy a dar igual el miércoles, Rebe, una...
¿Tienes taller? ¿Tienes curso?
Sí, tengo curso justamente de muertos. Bueno, voy a dar una conferencia con el detalle de todo esto el próximo miércoles. Invitarlos a que se suman, es vía Zoom, encontremos sentidos a las 7 de la noche el miércoles. Donde pueden pedir todos los informes es en eventos@elisa.mx, es un correo muy sencillo, eventos@elisa.mx. Y yo sigo aportando así, Rebe, voy a ser de Simone de Beauvoir, voy a ser de Lee Miller, hoy tenemos Rodán, creo que todavía tenemos, ¿te acuerdas que hicimos ese programa de Rodán?
Que fue fabuloso, o sea, estás aportando un extraordinario espacio para todos aquellos que gozamos, que vivimos del arte, que queremos conocer, que queremos acercarnos más, y qué mejor que contigo que nos lleves de la mano. Eres Gracias. Extraordinaria, querida, extraordinaria, te lo digo de una vez. Frontal,
Gracias.
Mira, frontal.
Oye,
me encanta. ¿Y sabes qué debemos de hacer? Hablemos de la historia del chocolate, que también es parte fundamental.
Por favor.
Oye, en los altares, ¿no?
El altar es básico que esté, porque en toda ofrenda acompañaba el cacao. Era considerado el único alimento que podría darle a los muertos estos 4 años que tenían que llegar al Mictlán, la fuerza se las daba el cacao. Y el cacao se convierte en chocoatl para los aztecas y va a llegar como chocolate a España. Entonces nosotros ponemos cacao y hoy chocolate, porque creo que son dos cosas, ¿no? Es esta tableta de chocolate ahí, pero es la taza de chocolate caliente que te apapacha a ti como vivo y que apapacha al muerto que viene, y viene del origen del cacao. Entonces es otra vez uno de los elementos de mayor mezcla.
Lo hacemos, querida. A ver si en la semana nos los aventamos, que va a estar maravilloso. ¿Va?
Hagamos esta semana, hablemos del chocolate y de toda esta historia que tiene pegada a nosotros, mi querida Rebe.
Me encanta. Te quiero mucho, te mando un abrazo a la distancia, aunque te estoy viendo a través de la tecnología, pero me fascina siempre verte y escucharte. Te queremos mucho, mi querida Elisa, y pues hacemos ese el de chocolate. Va a estar padrísimo.
Gracias, Rebe. Cuenta conmigo. Gracias por el espacio. Les mando un abrazo a todos. Los espero el miércoles. eventos@elisa.mx para la clase de, de Muertos. Y ya saben que está también el podcast en todas las plataformas de podcast, contando todas las historias. Una vez a la semana subimos estas investigaciones. Te quiero, Rebe. Gracias a todo el equipo.
Muchas gracias, Elisa. Nos vemos a la próxima.
Bye, bye.
Pues, tenemos nosotros una pausa. Ya está aquí Eduardo Calixto también. Vamos a hablar del cerebro egoísta. ¿Por qué el cerebro siempre cree tener la razón? Esto y más con Eduardo Calixto al regresar del corte. No se vaya.
W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa.